Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. El gobierno descarta limitar los espacios de las manifestaciones, Marta Ruiz.
Es lo que propone la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, tras la batalla campal del pasado sábado en el centro de la capital. La marcha por la dignidad dejó 101 heridos, entre ellos 67 policías. Dice la vicepresidenta del gobierno que el rechazo de la violencia tiene que ser unánime, María Daván.
La vicepresidenta del Gobierno pedía no hacer matices y mantener una política de tolerancia cero con actos violentos como los del pasado día 22. Actos que fueron, decía, radicales e inadmisibles.
Pero la violencia es una línea que no deberíamos nadie ni matizar, ni tener, ni escatimar la condena que se merece.
La vicepresidenta recordaba que el Gobierno tiene la obligación de mantener la seguridad porque es la garantía de la libertad. Sáenz de Santamaría negaba, eso sí, que el Ejecutivo se plantee obligar a cambiar de sitio las manifestaciones.
Quiero señalar que el Gobierno no ha reclamado ninguna posición jurídica por parte del Ministerio del Interior ni del Ministerio de Justicia en cuanto a sus titulares sobre este punto, ni se está trabajando en este sentido.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría negaba además que el Gobierno esté estudiando conceder a Cataluña un sistema de financiación propio para que no convoque la consulta.
Precisamente en Cataluña, en Barcelona, hay convocada para mañana una marcha por la dignidad, la misma que hace una semana en Madrid.
El Gobierno, satisfecho con el dato del déficit público de 2013, a pesar de que no se cumple con lo comprometido con la Comisión Europea.
La desviación fue apenas de una décima al cerrar en el 6,62%. Solo cumplieron los ayuntamientos, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que este año España cumplirá con creces.
Incluso quedaremos algo por debajo del 6,5%.
España cumplirá en parte por el cambio en la forma de calcular el Producto Interior Bruto.
Las compañías eléctricas tienen hasta el 31 de agosto para devolver 300 millones de euros.
Es lo que se cobró de más a los usuarios a causa de la subasta del pasado mes de diciembre. El martes entra en vigor la nueva factura de la luz, que se calculará en base al precio medio diario de la electricidad.
Y es noticia en este día lo que se ha dicho del avance científico que supone la creación de un ADN sintético.
Es el resultado de 7 años de investigaciones por parte de un grupo de biólogos de Nueva York, Amela Ballén.
Es un paso de gigante en el mundo de la biología artificial y lo han conseguido un grupo de 60 científicos después de 7 años de investigaciones. Lo que han logrado es crear de la nada una copia modificada de uno de los 16 cromosomas de la levadura, un compuesto que además de servir para fabricar el pan, es uno de los organismos favoritos de los biólogos para estudiar el ADN porque más de la mitad de sus genes son parecidos a los nuestros. Crear ADN no equivale a crear vida, advierten los expertos. Entre ellos, aquí en COPE, el rector de la Universidad Menéndez Pelayo y también colaborador de La Linterna, César Nombela.
Que esto no es vida artificial, desde luego. Es simplemente una forma sintética de ir manejando los fenómenos de la vida que conocemos.
El siguiente paso en el que trabajan ya es crear artificialmente el genoma completo de la levadura y sus hallazgos servirán en el futuro para fabricar medicinas y biocombustibles.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Sabíamos que esta tarde el Papa Francisco iba a confesar a varias personas en la Basílica de San Pedro porque arrancan así 24 horas seguidas de celebración penitencial en todo el mundo, pero no esperábamos que él también se arrodillara en el confesionario. No lo esperaba ni siquiera el que va siempre a su lado, Monseñor Marini, que ha visto cómo el Papa pasaba de largo cuando le decía, aquí es donde tiene que sentarse Santo Padre, se ha ido al cura más cercano a confesar sus propios pecados. Hay luto en Italia, este domingo echa el cierre el restaurante Le Beccherie, que está en Treviso. Aquí, en este restaurante, el siglo pasado, inventaron el tiramisú y de ahí la tristeza nacional. Y bueno, ya se ha ido Obama en dirección a Arabia Saudí, pero dice el alcalde de Roma que igual vuelve en junio.
Francia, París, Asunción Serena.
Último día de campaña de las elecciones municipales. La extrema derecha ya hablaba el pasado domingo de victoria. La derecha espera recuperar 100 ciudades, aunque París lo tiene bastante difícil. Y los socialistas viven un psicodrama en Marsella. Su candidato, Patrick Mennucci, amenaza con devolver el carnet del partido si el presidente de la región, implicado en diversos affairs, no es excluido del Partido Socialista. Y debe saber de qué habla, pues fue su jefe de campaña. Laurent Fabius ha tenido que pedir disculpas a su homólogo marroquí porque los de seguridad del aeropuerto de Charles de Gaulle, en un exceso de celo, pasaron de su pasaporte diplomático neumático y lo sometieron a un exhaustivo control obligándole hasta a quitarse los calcetines. Han salido a la venta las entradas para el concierto que los Rolling Stones darán en París en junio. Se han vendido las 75.000 entradas en menos de una hora, 51 minutos exactamente, y ha habido reunión de crisis en el Palacio del Elíseo por los comentarios de la ministra de Comercio, Nicole Brick, que ha dicho que la comida del Palacio está asquerosa y la de Matignon, la residencia del primer ministro, le da 100 vueltas. En la reunión con los protagonistas directos, el jefe de cocina del Elíseo se ha negado a aceptar las excusas de la ministra.
Dijo asquerosa.
Dijo asquerosa. Y no sabía que tenía un micrófono al lado. Y vamos, hay remodelación de gobierno y yo creo que esta se le cae el pelo la semana que viene. Así que no hace falta ni que te acuerdes del nombre.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Merkel ha recibido hoy en Berlín al presidente chino, a Xi Jinping, y ambos han abogado por estrechar su cooperación a nivel de la ONU y del G20 para encontrar una solución a la actual crisis de Ucrania. Ambos han insistido en la necesidad de que sea una solución pacífica. Y, por supuesto, han hablado también de intensificar sus relaciones económicas, especialmente en los campos de la digitalización, de la industria, de la energía y de la investigación. Hoy ha sido publicada una encuesta por la ARD, la primera cadena de televisión alemana, que muestra que la mayoría de los alemanes no están nada contentos con la gran coalición de gobierno de Merkel, que acaba de cumplir 100 días. Un 55% de los encuestados reconocen estar decepcionado y si hubiera hoy mismo elecciones, el resultado sería parecido, pero con una notable diferencia. Sí que entraría en el Parlamento el partido anti-euro, Alternative für Deutschland, que propone, por ejemplo, echar del euro a países con dificultades como España. Y los pilotos de Lufthansa han acordado hoy llevar a cabo una huelga que comenzará el día 2 y que durará 3 días. No hay avance en la negociación para la modificación del convenio colectivo. Reclaman subidas salariales, jubilaciones a los 55 años y 5.400 pilotos están convocados a esa huelga. Nos espera un atasco de cuidado.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues hoy aquí la atención pasa por el país vecino, concretamente por el Hospital Universitario de Utrecht, en Holanda, que ha realizado el primer implante completo de un cráneo de plástico obtenido gracias a una impresora 3D. La receptora ha sido una chica de apenas 22 años que había visto cómo los huesos de su cabeza habían aumentado 5 centímetros. Su rostro se empezaba a deformar y ya tenía problemas de coordinación y grandes dolores. Se optó por reemplazar todo el cráneo y hoy se ha hecho público después de que la paciente se haya recuperado. Eso en Holanda. En Bruselas hoy se ha hablado de economía porque hemos conocido datos sobre la confianza del consumidor. España registra una de las mayores subidas de Europa y el indicador supera los 100 puntos, lo que quiere decir que los ciudadanos empiezan a ser optimistas. Por cierto, hasta aquí también ha llegado ese anuncio sobre el déficit español, pero la comisión no lo va a valorar hasta que sea Eurostat el que lo valide el mes que viene.
Nosotros valoramos el dato del déficit en la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9. Terminamos en el Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez.
Aquí también es noticia la economía. El crecimiento de la economía británica en 2013 ha sido revisado a la baja por segunda vez. Creció un 1,7% en lugar de un 1,8% anunciado previamente, aunque las previsiones para 2014 son más optimistas. Hoy ha vuelto a ser noticia el juicio de las escuchas ilegales del News of the World. Ha declarado el marido de Rebecca Brooks, exdirectora de este semanario sensacionalista, y él ha confesado que tenía instrucciones para contactar a Rupert Murdoch, el dueño del grupo de comunicación al que pertenecía esta publicación, en el caso de que su mujer planeara dimitir. Murdoch pretendía evitar así que lo hiciera. Y el matrimonio homosexual entra en vigor esta medianoche en Inglaterra y Gales, una iniciativa del gobierno del primer ministro David Cameron. Según un estudio realizado por BBC Five Live, 1 de cada 5 británicos rechazaría acudir a una boda gay, pero este sondeo también refleja que un 68% de los británicos está de acuerdo con esta iniciativa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también lo que ocurre aquí dentro en España. Si vamos ahora a lo que sucede en el Internet, en las redes, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla de déficit. Según el ministro Montoro, cerró 2013 en el 6,62%, una décima por encima del objetivo. También de inmigración. Unos 800 subsaharianos han intentado saltar la valla fronteriza de Melilla. Finalmente, solo una decena lo ha logrado. Y comentarios sobre las manifestaciones por la dignidad. Mañana tendrá lugar en Barcelona. Tras los disturbios vividos en las de Madrid, en cope.es preguntamos si son partidarios de sacar estas manifestaciones del centro de las ciudades. A esta hora, el 50% de los oyentes opina que sí, frente al otro 50% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la linterna, José Ramón dice no, hay que manifestarse donde toca, frente a los ministerios. Y en el Twitter de la linterna, Paco comenta claro que sí, además últimamente son violentas y eso no se puede permitir.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es también, buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/la linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono, es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, por fin, tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, con el catedrático del tiempo, Jorge Olcina. Profesor, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Sigue el invierno?
Pues sigue el invierno, nos lo va a seguir algunos días más. Yo diría que varios, porque gran parte de la semana que viene también el tiempo va a estar revuelto.
Vaya primavera que te has traído este año, ¿eh?
Pues sí, el mes de abril parece que al menos esta primera quincena va a ser de este tipo.
Hay la primera quincena que llega la Semana Santa en la segunda.
Exacto.
Déjalo
pero...
ahí, no leas más.
Nos quedamos ahí.
Déjalo ahí. Entonces, la primera quincena de abril te has traído una primavera invernal.
Sí, sí, de hecho ya se está notando, ha bajado una borrasca un poquito activa al Golfo de Cádiz y es la que está ocasionando este tiempo tan revuelto que, ya digo, se está notando en gran parte de Andalucía, de Extremadura. Han llegado las lluvias incluso a Castilla y León, y mañana va a ser también un día de esas características, ¿no? Un tiempo revuelto, inestable, con posibilidad de desarrollo de chubascos en toda la mitad occidental peninsular. Va a estar un poquito más tranquilo en el Mediterráneo. Curiosamente, este fin de semana donde mejor tiempo van a tener va a ser en el litoral cantábrico, que es el que ha recibido tantas lluvias este invierno, pero bueno, este fin de semana pues van a estar más tranquilos. El domingo, más de lo mismo, la inestabilidad se desplazará hacia el Mediterráneo y será allí, especialmente en Cataluña, Aragón y Baleares, donde puedan registrar chaparrones de manera más cuantiosa, ¿no? Bueno, pues un fin de semana de nuevo invernal, las temperaturas están siendo frías por la noche y ya digo, pues no anima mucho a salir al campo o a ir a la playa, ¿no?
Bueno, pues nada, fin de semana invernal en esta primavera que te has traído este año así de revuelta. Por cierto, que este fin de semana, a cambiar la hora,
sí,
otra vez. A ver, recuerda lo que hay que hacer.
Bueno, hay que adelantar la hora, ¿no? Ya tenemos una hora más respecto a la luz solar, a la, digamos, la hora solar. Esta hora se cambió en 1940, o sea que desde 1940 ya adelantamos una hora más nuestro reloj y desde entonces no la hemos quitado, es decir, esta hora es la que tenemos, y en primavera, es decir, de cara al verano, añadimos una hora más, ¿no? Que es lo que ocurrirá en la madrugada del domingo. Realmente es en la noche del sábado al domingo, pero es de las dos, habrá que poner las tres en el reloj del domingo,
sí.
Y bueno, pues ganamos una hora, aunque perdemos una hora de sueño esa madrugada del domingo, ¿no?
¿Esto afecta a los cerebros o a los
estados
de ánimo? ¿A qué afecta?
Pues sí, afecta a lo que llamaríamos los biorritmos, ¿no? Ya. Es verdad que se ahorra energía, o al menos está calculado que esta ganancia de la hora nos permite un ahorro de 300 millones de euros, pero es verdad que el cuerpo humano, el ser humano, pues no lo ve tan bien, ¿no?
¿Pero en qué se nota?
Bueno, pues en general lo que es el adelanto de la hora y,
sí,
y que se suma a la primavera, que ya entramos la semana pasada,
sí,
pues nos supone cambios, por así decirlo, psicológicos y psicosomáticos, ¿no?
¿Sí?
Sí, la luz aumenta la melatonina, aumenta las feromonas, aumenta la producción de vitamina D, eso altera los cambios de estado de ánimo, sí, nos hace perder apetito.
Vamos.
Bueno, pues en general es un estado, aunque es verdad que la primavera es una estación en general de mayor alegría, ¿no? Mm. Frente al otoño, hay que recordar que ahora cada día que vamos pasando ganamos 3 minutos más de luz solar, que lo vamos a notar bastante este próximo domingo ya por la tarde-noche, cuando veamos que anochece mucho más tarde,
sí,
pero bueno, pues en general esa primavera también nos trae estos fenómenos, ¿no? Mm.
¿La sangre altera o no altera la primavera?
Sí, pues altera la sangre, porque además es una época pues más favorable a la producción de alergias. En general es una estación en la que se producen bajadas de tensión. Quizá el dato significativo es que se producen menos infartos en primavera respecto al otoño, al invierno,
sí,
precisamente por esa baja de tensión, pero ya digo, supone una alteración general de todo lo que es el componente psicológico y psicosomático del cuerpo humano, ¿no?
¿Pero a ti te gusta la primavera? ¿Te gusta que te cambie la hora o no, profesor?
A mí no me gusta mucho, me gusta más el otoño, Juan Pablo.
Sí, claro,
es verdad que ahora...
Es que tú eres muy tranquilo.
Sí, ahora tenemos mucha luz y
sí,
bueno, pues nos hemos acostumbrado, pero en general yo soy, ya lo comentábamos hace unas semanas, de los que iría a la hora civil En relación con la hora solar, ¿no?
Es decir, que ahora es mismo decir, tenían que ser ¿qué hora? ¿Qué hora tenía
bueno,
que ser?
Pues el próximo domingo, en vez de adelantar una hora, tendríamos que quitar una hora. Con eso ya estaríamos encuadrados en lo que sería la luz solar.
¿Y tendríamos la misma hora que quién?
Bueno, tendríamos la misma hora que el Reino Unido
o que
Portugal, claro.
Ah, y en Canarias y el resto de España se quedaría con la misma hora, ¿o no? También una hora menos.
Claro, allí una hora menos, porque
también,
ellos pertenecen a otro uso horario, ¿no? Ah. Y claro, pues allí les correspondería todavía una hora menos.
Pero eso es lo que tú querrías hacer si te dejaran, pero no te dejan.
No te dejan.
Eso es lo que tú querrías, anda, que está la gente pendiente de a ver qué dice para Semana Santa, vete pensándolo bien, ¿eh?
Vale.
Has llegado hasta el día 15, has dicho que está el invierno.
El fin de semana que viene adelantaremos algo.
¿Te vas a mojar el viernes que viene?
Algo adelantaremos, sí.
Piénsatelo bien a ver qué dices, ¿eh?
Sí.
Adiós, Alcina, profesor.
Un fuerte abrazo.
Cierra la línea con el cielo, con el entrañable de las nubes, haz el favor.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues como va a hacer frío, si tiene usted frío, por ejemplo, dice Ramón García Pellegrín, que se vaya usted al cine y se lo cuenta en corto.
Empezamos de la mano del Capitán América.
Neutralizaremos amenazas incluso antes de que ocurran.
Creía que el castigo iba después del crimen. Esto no es libertad, es miedo.
El Soldado de Invierno es la segunda parte de las aventuras de este superhéroe de la Marvel. Chris Evans vuelve a ponerse el disfraz de Capitán América en un reparto estelar con Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson y Robert Redford. 2 años después de que los Vengadores salvaran el mundo de una invasión alienígena, el Capitán América trabaja para una agencia de inteligencia y espionaje de dudosa moralidad. Dura crítica a las guerras preventivas y al intervencionismo militar con buen tono y mejor ritmo. Atractiva y entretenida película para los amantes del género de superhéroes. Siguiente estreno, The Informant.
Un agente de aduanas me ha propuesto una cosa.
¿Se parte de todos los traficantes?
No podemos hacer frente a las letras, esta es la realidad.
Coproducción franco-española, este thriller basado en hechos reales y dirigido por Julien Leclerc cuenta la historia del dueño de un bar en Gibraltar que decide convertirse en confidente del gobierno francés hasta que se ve atrapado en las redes del narcotráfico. Notable thriller al que se le puede achacar cierta confusión narrativa. Más madera. Kamikaze.
Debido al temporal se ha cancelado el vuelo. Los pasajeros que lo necesiten serán realojados en un hotel.
Estoy atrapada en Rusia.
¿Qué hace una dama con tanto sentido de humor en la estepa rusa?
Vengo de un entierro de mi marido.
Alex García, Verónica Echegui y Carmen Machi protagonizan esta tragicomedia sobre un terrorista de Kazajistán dispuesto a hacerse estallar en pleno vuelo Moscú-Madrid. Una tormenta de nieve va a torcer sus planes y hará que todos los pasajeros tengan que pasar varios días juntos en un hotel de montaña. Estupenda comedia dramática, esta ópera prima del guionista Alex Pina, que combina humor, enredo e intriga. También aterriza hoy en los cines el impactante drama polaco Ida, sobre una novicia huérfana, y la comedia francesa Guillaume y los chicos a la mesa. Todo un fenómeno en Francia con 3 millones de espectadores y 5 premios César, incluido el de mejor película.
Está encendida la linterna en la primera hora. Aquí seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Vamos a hablar con Luis Santacreus, que es el director del 112 de Canarias. Señor Santacreus, la verdad es que la imagen da la impresión de que es un avión, pero ¿cómo se puso en marcha la alarma? ¿Cómo sucedió
todo? Varias llamadas, o bastantes llamadas de ciudadanos que nos alertan de la caída.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga, toda la actualidad, desde las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
Ellos son capaces de todo, menos de hablar. Por eso no pueden avisarte de cuando llegan. Pero podría ser en cualquier momento. Un instante y ¡zas! Eres más feliz. Los décimos de lotería son así de inesperados. Uno de cada tres llega cuando menos te lo imaginas. Porque uno de cada tres tiene premio. Y en el sorteo extraordinario de primavera, con premios aún mayores. El 5 de abril por 15 euros, 15 millones. ¿A qué esperas? Lotería Nacional. ¿Tu décimo aún anda por ahí?
Loterías y apuestas del Estado.
Dúchate con Antidex. Antidex no tarda 24 horas en cambiar tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante, sino una cuarta parte. Solo 6 horas y sin obras. Y Antidex es fibra náutica española, la mejor con todas las garantías, no una copia asiática. Instala calidad Antidex. Infórmate en 902-43-1111 y en antidex.es.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Mar Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Hemos llegado a las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias, y es la hora de contar la información regional como cada día hasta ahora en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.